La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Está bien, haremos lo de siempre. Robaremos un arma nuclear y daremos un ultimátum al mundo, ¿eh? La extinguida República Rusa de Kazajistán está a punto de ceder una cabeza nuclear a las Naciones Unidas. El plan es este. Conseguiremos la cabeza nuclear y pediremos al mundo un rescate de... 100.000 millones de dólares.
Hoy en El Rincón y la Esquina, ultimátum. Miremos lo que ocurre ahí fuera. Después de 2 años y 4 meses, la guerra continúa en Ucrania. En la reciente cumbre de paz celebrada en Suiza, Volodymyr Zelensky,
Putin should switch from the language of ultimatums,
pidió a Putin que abandone el lenguaje de los ultimátums y utilice el lenguaje de la paz. Los ataques de Israel sobre Gaza ya han causado más de 37.000 muertos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lanza tibios ultimátums a Israel que se desvanecen en la nada. El mes pasado, Benny Gantz, ministro de Defensa de Israel y número 2 del gabinete de guerra, dio un ultimátum a Netanyahu para que presentara un plan de posguerra antes del 8 de junio. Netanyahu no lo hizo y Benny Gantz dimitió. Aquí en España, en un choque muy menor comparado con los escenarios de Ucrania y de Gaza, oposición y gobierno mantienen la disputa por la negociación del Consejo General del Poder Judicial 5 años y medio después. Pedro Sánchez lanzó un ultimátum al PP hace unos días. Sonido de Televisión Española.
Nosotros nos damos como gobierno hasta final de este mes, hasta el mes de junio, y si en el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación, el gobierno de España, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional que está perpetrando el Partido Popular a un órgano importante que es el gobierno de los jueces.
Pero el resplandor de los ultimátums de titular no anulan los ultimátums domésticos a los que nos enfrentamos cada día y que son tan habituales que casi pasan desapercibidos. Ultimátums en el trabajo, que sea la última vez que... Ultimátums en familia, o te pones a estudiar o... Ultimátums en el amor, como me dejes juro que... Ultimátums económicos, ¿les suenan los avisos de desahucios? Están los ultimátums médicos, como sigas comiendo así. Ultimátums de calle, o me das la cartera o... Rellenen ustedes los puntos suspensivos y llamen para contarnos sus ultimátums, 900-100-800, ultimátums que han lanzado o que han recibido de palabra, por escrito, a través de intermediarios. Y si los han recibido, ¿cómo los han gestionado? 900-100-800, Marta Sanz, buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
Bienvenida de nuevo.
Ay,
estabas
qué
muy lejos.
Verte, tan lejos.
Manuel Delgado, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, Marta, empiezo por ti. ¿Cuál es tu experiencia en esto de los ultimátums?
Bueno, yo ultimátums hacia lo bestia creo que no he experimentado muchas veces en mi vida. No he sido ni sujeto ni objeto de esos ultimátums, pero cuando yo creo que le he puesto a alguien... similar a un ultimátum, lo he hecho desde el miedo a perder, lo he hecho desde la desesperación, lo he hecho desde la conciencia de la vulnerabilidad, o sea que he quedado fatal, como una histérica, como una loca o algo parecido. Sin embargo, cuando he sentido que me los han puesto a mí, pues lo he experimentado como una agresión y la verdad es que me he revelado.
¿Y tú, Manuel, alguna experiencia personal relacionada con un ultimátum?
Constantemente, Ángeles, constantemente. Esta mañana mismo mi mujer me ha dicho que como continúe poniéndole pipas a las tórtolas que tenemos en casa maestradas, vamos a tener un disgusto. Porque se llena de hormigas, que es un problema que la gente no sé si tiene, pero que cuidado,
Mira. Las hormigas, esto, no las tórtolas amaestradas.
No, pero claro, les echas pipas y como se dejen algunas, ya se llena de pipas. Y mi mujer me ha dicho que esto es gran... la gran frase del ultimátum, que es hasta aquí hemos llegado. La mierda de tus tórtolas no justifica que tengamos la terraza llena de hormigas. Oye, en esto de las redes, no sé quién demonios hace unos chistes que son buenísimos. Uno está muy bien currado y es un spot en que vemos una mujer que está en un coche muy enfadada, que le dice a alguien, que imaginemos que debe ser un hombre, sí, y ya está bien, que estoy completamente harta, esto no puede seguir así, o sea, que te pido por favor que hagas el favor de aclararte. Entonces, digamos, el contraplano es un tío con el con todo el pelo enjabonado. Me ha hecho mucha gracia.
Haz el favor, es buenísimo, ¿no? Es muy bueno.
Lo acabo de decir ahora, haz el favor de aclararte. Claro. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Sí, sí, un ultimátum.
Venga, vamos con la definición y la esencia del ultimátum. ¿Qué sería, Marta?
Vamos a ver, el ultimátum es una resolución terminante y definitiva que yo creo que vemos mucho siempre en su versión espectacular, que es fulminante, es terminadora, en las películas de extraterrestres, de espías y de guerra, que para mí acaban siendo todas casi siempre del mismo género. El ultimátum de Burr, el ultimátum a la Tierra, que es una película maravillosa, y todas esas cosas. Sin embargo, yo creo que toda nuestra vida se va deslizando sobre el carril de ultimatos más o menos suaves, ¿no? Convertidos en eufemismos. Ultimatos, podríamos decir, pasivo-agresivos. Si no te ciñes a lo que se espera de ti, si no estudias, si no trabajas, si no te casas, si no eres madre. Entonces estamos siempre moviéndonos en la zozobra de esas pequeñas hecatombes que yo creo que nos colocan siempre en una situación neurótica. Y para las mujeres yo creo que los ultimatos son siempre mayores porque las represiones y los corsés sociales y culturales también lo son. Hay muchas mujeres que viven eso, el ultimátum de la maternidad en contraposición con la biología. O tienes 36 o 40 o 38, o te quedas embarazada ahora, o esto va a ser una enfermedad, o todo va a ser, muchísimo más difícil, se te pasa el arroz, ya verás, luego te arrepentirás. Entonces, bueno, esto, que no lo haya vivido, pues que...
¿Cuál es para ti, Manuel, la esencia del ultimátum?
Bueno, es una forma de comunicación en que la idea de combinación, o tal o cual. Entonces, fíjate, pues, todas las variables en que hemos dicho o hemos escuchado, te exijo que te aviso, te lo he advertido, atenta a las consecuencias, tú mismo, te lo digo por última vez, te doy una semana para, no te lo repito más, lo que implica que toda forma de intimidación, cualquier forma de amenaza, funciona como un ultimátum. Es más, perdona, existe una figura legal, que es el requerimiento.
Sí.
¿Quién no ha recibido algún requerimiento de algo? Pues un requerimiento es básicamente es una combinación, es un ultimátum.
De todas formas, la manera de hacer llegar un ultimátum a otra persona o de ponerle voz, al final también está lleno de matices.
Como muy bien ha dicho Manuel, hay muchísimas fórmulas lingüísticas para expresar la función de te doy un ultimátum. Tenemos la disyuntiva, o haces esto, o haces lo otro, el condicional, el como tajogues te mato de Sabina Borja, como tajogues te mato, ¿no? Que es un ultimátum un poco dramático. Pero luego también está la entonación. Hay ultimatos completamente histéricos. Y sales por esa puerta, no vuelvas nunca más. El del Teaclares, que es maravilloso, este que ha dicho: cómete el filete o vas a estar comiendo filetes hasta que las vacas tengan, yo qué sé, rizos o lo que sea, ¿no? Y luego hay otro ultimátum que se expresa ya con más cortesía, con elegancia, más solemnidad. Si no cumplen ustedes todas nuestras condiciones en 24 horas, procederemos a exterminar a todos los rehenes.
Pero no sé cuáles,
¿no?,
son peores, ¿eh?
Claro, claro. Entonces yo no sé.
Claro.
Pero el caso es que, ¿por qué vamos a ser descorteses cuando tenemos las artículas por el mango? Yo creo que en cualquier caso el ultimátum no es respetuoso, no es amigable, no es políticamente correcto, es una expresión de fuerza, un órdago permanente a la grande, y curiosamente es uno de los géneros de la diplomacia, es un género textual de la diplomacia, y en él se funde la distancia, la racionalidad y el absoluto horror.
Voy a hacer una pausa. Luego le pregunto a Manuel también sobre esos, los matices de los ultimátums. 900-100-800, para que ustedes también nos cuenten el último ultimátum que han recibido. Si son de los que dan ultimátums habitualmente en el trabajo, en casa, y si son de los que los reciben, ¿cómo lo gestionan? 900-100-800.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
A Apenas habían pasado 6 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, el ejército y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos detectó la entrada en la atmósfera terrestre de un ovni, un platillo volante del que baja un autómata y un extraterrestre con forma humana que viene con la misión de lanzar un mensaje al mundo. Argumento de Ultimátum a la Tierra, de Robert Wise, año 1951.
Nosotros, los de otros planetas, hemos creado una raza de autómatas. Su misión es patrullar por los planetas en naves como esta para salvaguardar la paz. Y he venido a exponeros estos hechos. No nos interesan los asuntos internos de vuestro planeta. Pero si amenazáis con extender vuestra violencia, la Tierra quedará reducida a un montón de cenizas. La elección es simple. Con nosotros y vivir en paz, o perecer víctimas de vuestra insensata ceguera actual. Esperaremos vuestra respuesta.
Hoy estamos hablando de ultimátums con Marta Sanz y con Manuel Delgado en el rincón en la esquina. Y una de las condiciones de los ultimátums es que quien lo recibe tiene la capacidad de elegir. Claro, el problema es cuando la elección es bajo cierta coacción, ¿no? Y a veces se da a elegir entre malo y peor, entre susto o muerte, Marta.
Absolutamente, entre Guatemala y Guatepeor. Guatapeor, ahora que estamos con lo de la... Vamos a aclararnos que ha dicho Manuel, vamos a seguir con esta línea de chistes tan buenísimos, ¿no? Entonces, ahora o nunca sería un ultimátum maximalista, y decirlo de maximalista cuando estamos hablando de un ultimátum probablemente es una redundancia. Tenemos el susto o muerte, el o tú o nada de Pablo Abraira, que creo que es otro de los referentes de Manuel, que ha salido aquí un montón de veces en Gavilán o Paloma. La bolsa o la vida, joder, cuántas, la bolsa o la vida, tal igual en las pelis del oeste con las diligencias y en las de bandoleros. Entonces, en el ultimátum, uno de los términos de la ecuación tiene que ser fatal o presentarse como fatal. Esto no es como cuando tú a Londres y yo a California, o cuando de pequeñas jugábamos, no sé si tú has jugado esto, Ángel, pase misa, pase misa por la puerta de Alcalá,
no.
Y entonces elegías fresas o cerezas, y entonces eran dos cosas maravillosas en las que elegir. Entonces decías,
eso no es un ultimátum.
Fresas, no, claro, eso es una maravilla. O Marcelo Mastroianni o Delon.
Claro,
y siento la objetualización masculina, pero yo que sé, es que hay cosas que no se pasan y a las fetichistas nos pasan estos stories. Tú decías, Mastroianni, Mastroianni.
Escuchad esto.
¡Alto me casco en sol y a la bolsa o la vida! ¡Y la calderilla!
¡Eres tú, Malví! Buenas tardes, hombre. ¿Qué haces con la cara llena de barro? ¿Es que te has caído?
¿Cómo que qué hago? ¿Hago de ladrón?
Ah, es verdad, ya había oído que andaba por aquí un bandido. Péndete esta suerte.
No se ría, Que a usted le llaman el risa floja y yo no me río. ¡Y basta de conversación! El dinero para las buenas son casa en Soria.
Caso en Soria. Ya saben que esperamos sus llamadas en el 900-100-800 para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia con los ultimátums en casa, en el trabajo, en el amor, en la calle, por escrito, de palabra. 900-100-800.
La policía se estará preguntando, ¿esos tipos van en serio? ¿O no son más que una panda de maricas? Y si la respuesta es que son una panda de maricas, alargarán la cosa indefinidamente.
¿A dónde quieres llegar?
Bueno, dijimos que si no pagaban, habría sangre. Tú lo escribiste en la carta. Es un negocio, nada personal. Y todavía no han pagado.
Estoy con él.
¿Ah, sí? Muy bien, machote. Adelante. Rájale el puto cuello.
El caso Heineken, que cuenta la historia real del secuestro del empresario cervecero Alfred Henry Heineken junto a su chofer en 1983, y por los que los secuestradores pedían 50 millones de dólares. Claro, Manuel, una de las condiciones, o otra de las condiciones que suelen acarrear los ultimátums, es que tienen un plazo, se tienen que cumplir en un plazo determinado, y que ese plazo implica una amenaza que, si no se cumple, debilita a una parte. Es decir, cuando uno lanza el ultimátum, tiene que estar dispuesto a cumplirlo, ¿no?
Claro. Oye, en primer lugar, una cosa en relación con esto que decía Marta. A ver, es verdad que todo lo que hacemos es por coacción. Estamos permanentemente coaccionados. Pero no siempre es en un sentido ejercido desde el poder. Los débiles también pueden lanzar ultimátums. Yo tengo nietos, vivo coaccionado permanentemente por sus amenazas y sus presiones. Y un obrero siempre tiene el recurso a la huelga. Dice, oye, cuidado.
Sí, sí.
Y luego otra cosa que también iba a decir en relación a las variables de ultimátum. Yo creo que hay una elemental, básica, que es a que te pega dos hostias. Esta es muy importante, y especialmente porque da pie a una respuesta que puede tener siempre un ultimátum, que es, venga, va, pégame las hostias, va. En esto, por ejemplo, yo creo que, aunque no fuera muy diplomático, si se hubiera atrevido, Feijóo tendría que haberle contestado a nuestro presidente, presidente, digamos, del país, no mío, personal, en nuestro. Debe haber dicho, venga, ¿a que no hay huevos?
¿A qué me vas
venga,
a hacer? ¿Qué me vas
venga,
a hacer?
Va, venga, va.
¿Qué me vas a hacer?
Venga, pégame. Claro, dice, porque el ultimátum tiene esto, venga, va. A lo esto es el ultimátum en la Tierra, venga, venga, destruye la Tierra. Puedes arriesgarte a que la destruya, en efecto, y esto puede ser un problema. Y en cuanto a esto, digamos, de los cómputos, hombre, la forma elemental del ultimátum es, cuento hasta tres.
Sí.
Uno, y en efecto implica que hay un plazo. No sé, hay una ¿sabes que me encantan las películas de narcos? Y de hecho, sí, de ahí hay esa especie de adversativa fundamental que es plata o plomo. No sé si la habéis conseguido, porque me hubiera gustado escucharla, que es en una de estas series que es en Narco México, en el que aparece un colombiano, que son básicamente los que a mí me caen bien por el acento, y que se encuentra con una situación de esta en que tiene que, digamos, dirigirle un ultimátum a unos de Harlem, digamos, tal, que se ponen chungos y tal. No sé si la habéis encontrado.
Mira,
es que es un
sí,
poco...
sí que la hemos encontrado. Escucha, escucha esto. Escucha.
Lo primero que van a hacer es salir de aquí inmediatamente y no volver nunca más.
Ah, sí. ¿Y lo segundo? ¿Qué?
Lo segundo. Pues lo segundo no hay nada. Es solo lo primero.
Mira, tú y tu puto pelo tienen 10 segundos para salir de aquí. 10.
9.
9.
8.
¿Te parece chistoso, hijo de puta?
7.
7.
6.
6.
5. 4.
4.
3, 2, 1.
¡Hala!
¡Toma!
Pero qué bueno, ¿eh? Hay dos razones. La primera es que... de la segunda dice, no, la segunda no. No hay segunda, no es la primera.
Y eso de tú y tu pelo.
Sí. Además, está bien, porque en efecto, el personaje, digamos, el tipo así malote total, va con, digamos, asesina a la gente con el pelo enjabonado. O sea, que este hombre no se aclaraba.
No se aclaraba para
¿te aclaras
nada
o qué?
Sí, sí.
Mira, vale. Marta nos ha puesto sobre la pista de un reality show que se emite en Netflix, o que ha emitido Netflix, que se llama El Ultimátum, casarse o dejarlo. Varias parejas se reúnen en una casa y al final del programa deben aceptar matrimonio o romper definitivamente.
Antonio, tú le has dado un ultimátum a Roxanne.
Sí. Yo creo que esta es la presión que necesita para que piense en serio lo del matrimonio.
Antonio, ¿estarías dispuesto a separarte si te dice que no?
Sí, lo estaría.
Lisa, tú has dado el ultimátum.
Sí, llevamos juntos casi 2 años y nos queremos. Estoy preparada para casarme. Lo hemos hablado muchas veces y si él no está preparado para pedírmelo, yo estoy lista para pasar página.
¿Cómo, primero, Marta, cómo has llegado hasta este reality?
Buena pregunta.
Es que yo
¿en qué momento?
Yo me preparo mucho para venir aquí. Ya sabes que para mí esto es una vocación.
Lo has encontrado preparando el tema.
Sí, lo he encontrado, vale. Y casi se me pusieron así todos los pelos de punta.
Claro, porque te veía yo por las tardes sentada frente al televisor mirando esto.
No te voy a decir lo que veo por las tardes porque te puedes asustar incluso más. Pero vale. Bueno, dejémoslo así. Bueno, esto es impresionante, lo del decir sí o decir adiós, porque una se pregunta, ¿pero a qué le estás diciendo...? Que sí, ¿no? Y si aceptas, ¿qué va dentro del pack? No hay condiciones, no hay ningún tipo de matiz, no hay conversación. Se ve que el ultimátum es la forma que adquiere el fracaso de toda posibilidad de negociación, ¿no? Entonces esto es una cosa terrorífica. En el ultimátum afectivo hay un chantaje que está en la base del maltrato, el aquello del si me dejas me muero, esto está en la base de la violencia vicaria. Sí, entonces ahí se ve muy bien que en todo ultimátum hay una amenaza, hay una posibilidad y una condición y el subrayado de que la persona que está recibiendo el ultimátum sea la máxima responsable de todo lo malo que le puede pasar. Es como si dijera, oye, la pelota está en tu tejado, yo voy a pasar a cuchillo a tus hijos y a los míos, pero la culpa la tendrás tú serás. Entonces, esto que estamos aquí muy chistosos con el aclarado tiene su parte dramática.
Hay mucho parte dramática al margen, pero no menos importante, ¿eh? Pero ¿hay mucho de ultimátum, Manuel, en las relaciones de pareja?
Constantemente, sí, ya te acabo de decir.
Fíjate lo de la tórtola y su...
No son dos tórtolas. Que, digamos, es verdad, salgo a la terraza y tal, y vienen y me siento como Blancanieves. De verdad que es una... Pero me dan a elegir. o mi mujer o las tórtolas. Oye,
bueno, te lo ha dicho esta mañana, a estas horas, a las 10:30, ¿has elegido ya?
Porque el problema son las tórtolas, son las hormigas. No puedo, es que ahí está el tema. El ultimátum, por mucho que es que lo pretenda, no te da a elegir. En el fondo, pues uno tiene que hacer y...
Es decir, vas a dejar de dar pipas a, o lo que les des a las tórtolas.
Pipas.
Vas a dejar
porque
de darle pipas.
No me comen.
Vas a dejar de dar pipas a las tórtolas.
Bueno, no sé, en fin.
No lo sabe,
todos
no,
podemos
no,
tener no. un momento de debilidad. Y si sabes, no puedo, joder, no puedo salir a trabajar a la terraza y encontrarme con, digamos, con animales preciosos, con son tórtolas de cuello, que son de que tienen, bueno, no sé. En fin, que oye, son el, es muy bonito trabajar así. Porque me hace sentir a gusto y me acompaña.
¿Y sabes
por
que
la
las
naturaleza?
Tórtolas, Manuel, hacen esta cosa de
hombre, por
que
favor,
puede resultar enloquecedora.
Calla. Los Reyes me trajeron un reclamo de tórtolas. Me paso la mañana sonando. Que también.
O sea, espera un momento, Manuel. Voy a abrir paréntesis, que no tiene nada que ver con los ultimátums. Bueno, o sí, porque
claro,
el ultimátum que te ha dado tu mujer esta mañana. Te trajeron un reclamo para tórtolas que tú utilizas para atraer a las tórtolas y luego darles pipas.
Que luego atraen a las hormigas.
No hace falta. Pero si no están, me preocupo. ¿Vale?
Digo, y entonces las llama.
Claro, porque esos animales son vulnerables. Oye, pues claro, ahí también hay quejas de los vecinos, porque es de madrugada.
¿Has recibido algún ultimátum de los vecinos?
Sí. Mi mujer me dice que hasta ahora están durmiendo la gente. De hecho, ya hacen ruido. Oye, bueno, esto ya lo sé que es una tontería, pero escucha, en antropología nos interesan las tonterías. Es más, no hay tonterías. Y en efecto, este ejemplo nos vale para lo que tú me preguntabas.
Sí.
Las redes de pareja están permanentemente marcadas por ultimátums. Es o esto o algo que tiene que ver con que te voy a dejar de querer o te voy a querer menos o me voy a enfadar contigo. Entonces has de renunciar, porque amar es no ser libre. Y en ese sentido, pues permanentemente estamos sometidos a esta especie de permanente amenaza de que la gente que quieres te deje de querer o te quiera menos. Y esto
a mí el ultimátum más dramático que me hacen en mi casa es: Marta, o quitamos el edredón en agosto o me voy a dormir al salón. Pero vamos, no es demasiado terrible.
Mira, me he pedido una cosa, a ver si puede.
A ver si puede ser.
Yo he dicho, mira, hay un ejemplo perfecto de ultimátum, de dilema amoroso, que es el de Luis Eduardo Auten, esa canción que todos los de nuestra generación y alguno más joven, que se llama Una de Dos. Y dicho, a ver, porque dice, o una de dos, o me llevo esa mujer, o... Y dicho, venga, voy a pedirle a ver qué me ponen.
Pero hay dos versiones, tú lo sabes,
sí,
¿no?
Sí.
Hay la versión que fue posible gracias a la tolerancia sexual durante el franquismo, que era muy abierto, y otra versión posterior que es la consecuencia del puritanismo calvinista de la izquierda democrática. Entonces,
¿cuál quieres tú? ¿Escuchamos las dos?
Eso suena a ultimátum, ¿eh?
Bueno, pero esto de la tolerancia, habría de decir que la tolerancia sexual en el franquismo, según y para quién.
Mira, vamos a hacer
En los años 60, fines de los 60, la época hippie, había mucha más libertad sexual que ahora. Por favor, hombre, el amor libre, o yo qué sé. Incluso en el franquismo, fue una reverberancia del mayo francés y tal. Pero entonces, claro, Luis Eduardo Aute podía hacer una de las dos versiones, que si me pides que elija, pues no siento mucho, pero tenía que decir a ver si pueden ser las dos, que es un fragmento breve, hombre.
Mira,
hombre.
La primera.
Una de dos, o me llevo a esa mujer, o te la cambio por dos de 15. Sí puede ser.
O te la cambio por dos de 15. Y esta es la siguiente.
O me llevo a esa mujer, o te la cambio por dos de 20. Sí puede ser.
Aunque yo que quiero mucho y me gusta mucho Luis Eduardo, no sé si me quedo mucho con ninguna de las dos.
Bueno, a mí lo que me, a mí lo que me molesta un poco de esta canción no tiene tanto que ver con el 15 o el 20, sino con eso de me llevo a esta mujer o te la cambio por dos. Es como si fueran cromos.
Es la
patrimonialización,
exacto,
así del objeto del deseo. Sin embargo, sí que es verdad que en esta sociedad neopuritana la gente en Tinder echa las imágenes a la basura y dicen este me lo pido, este no me lo pido, este
como
me
si
lo quedo
cromos.
O no me lo quedo. O sea que en ese sentido la verdad es que no hemos
¿Qué vas a decir,
nada,
Manuel?
Que yo no me imagino que ahora el dúo dinámico hubiera podido escribir una canción que dijera 15 años
tiene
mi amor.
Claro.
Sí. O que la de Maritrini, ¿quién los a los 15 años no ha dejado sus labios besar? Es que... esperabais?
Voy a hacer una pausa. Dejamos pensando a los oyentes. 900-100-800.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Etkö uskalla mua rakastaa? Miksen vastausta sulta saa? Onko sydämesi onneton, kun luonain se on?
10:42 de la mañana, 9:42 en Canarias. Aquí estamos en el rincón y la esquina hablando de ultimátums con Marta Sanz y con Manuel Delgado y con todos ustedes, ¿eh? Les vamos a escuchar enseguida para que nos cuenten los ultimátums que ustedes han lanzado o los que han recibido y cómo lo han gestionado. Vamos a escuchar un fragmento de Atracción Fatal. Voy a recordar el argumento. Un hombre con una esposa maravillosa, una hija encantadora, mantiene una aventura ocasional de fin de semana con una mujer que interpreta Glenn Close. Él quiere cerrar esa historia, pero ella no.
¿Recuerdas nuestro fin de semana? ¿No fue maravilloso? ¿Por qué no podemos seguir así? Sé que tú sientes lo mismo. ¿De qué tienes tanto miedo?
Oye, no seas tan engreída.
Vamos, pégame. Si no puedes joderme, pégame.
Das pena, ¿lo sabes, Alex?
Voy a ser la madre de tu hijo. Y quiero que me respetes.
¿Quieres que te respete?
¿Qué vas a hacer? Por favor, no te vayas. No quería decirlo. Lo siento. Se lo diré a tu mujer.
Si se lo dices a mi mujer, te mato.
Y seguimos con La paura, el miedo, de Roberto Rossellini en su versión original.
Now you give me the money.
No.
Aquí Ingrid Bergman interpreta a la mujer de un reconocido científico que aparentemente es chantajeada por otra mujer que ha descubierto la relación amorosa que mantiene a espaldas del marido. Es una adaptación libre de la obra de Stephen Zweig, Miedo. Por cierto, si busca la película en español, lleva el título Ya no creo en el amor. Marta, el adulterio puesto al descubierto arrastra en ocasiones al chantaje, pero es otra de las caras del ultimátum, ¿no?
Absolutamente, y la llamada novela de adulterio es un género literario en el que el ultimátum como chantaje es una fuerza motriz, algo dañino que empapa la vida cotidiana. Pensemos, por ejemplo, en el chantaje que sufre Ana Karenina con su hijo, o sea, o dejas a este señor y vuelves conmigo o te quitamos a tu hijo. Emma Bovary se suicida y ojo porque pienso que el suicidio pueda ser también una expresión del ultimátum, sufrir con la vida o matarse. En el caso de Emma Bovary, ella no soportaría la vergüenza de las deudas, el descrédito, el juicio social. Y por último, este personaje femenino de Miedo de Stephen Zweig, que es una mujer que se inclina, cede al ultimátum de esa carga social demoledora que se concreta en ese chantaje, pero es que el marido al final es quien está por detrás de ese chantaje y lo hace, la coloca en ese filo de desesperación y de miedo porque quiere educarla y perdonarla. O sea, un tipo súper majo, un personaje encantador.
Y Atracción Fatal, que no la recordaba yo, pero sí, es que sí. Es tremenda la película. Y Manuel, ¿existe el auto-ultimátum? ¿Nos lanzamos nosotros mismos? ¿Ultimátums nos ponemos?
A ver, esto de la autonomía del individuo siempre he defendido que es un mito. En el fondo, por mucho que pensemos que las instrucciones que recibimos vienen de nuestro corazón, ¿no?, que han sido la consecuencia de una consulta con la almohada, no es verdad. Somos seres sociales y eso implica que permanentemente estamos sometidos a ultimátums ante los que, pues en efecto, pues cedemos. Porque ya miras tú qué remedio nos queda. Yo, si no, os tendrá que ir con miedo. Mira, ahora mismo he dicho, ya, si, ¿ves? Con este tema de auto, digo, tío, la has cagado. Fíjate, ahora yo diría, oye, si tuviera que justificarme como un leguleyo, diría, oye, pero también he mencionado una canción de Maritrini, que era uno de los elementos de un cierto feminismo bajo el franquismo.
Te hemos pillado.
Pero no,
nos hemos dado cuenta.
No valdría de nada. Ya soy, de una forma u otra, corresponsable. Soy corresponsable porque... porque no me ha tenido a las consecuencias de lo que he dicho. Ya está. Pero en efecto, ahora me di cuenta de que tenía que haberme callado. ¿Para qué te complicas la vida? Así, digamos, si no merece la pena.
Pero esa, si no, pero Manuel, que si no serías tú.
Claro.
Pero es esto, digamos, que es que este es un ejemplo como otro cualquiera. Entonces tienes que estar siempre, no aquí, ahora. por mucha libertad que nos des, mira, siempre tienes que vigilar lo que dices tú.
Dando
y procurar nunca decir lo que piensas y pensar lo que dices. Que
dando vueltas al vórtice de los ultimátums, llegamos al mundo del director finlandés Kauris Maki, que yo no conozco, de su película Fallen Leaves.
Muy buena.
La bebida mató a mi padre y a mi hermano. Mi madre murió de pena. Me gustas, pero no aguantaría un borracho.
Y a mí nadie me manda.
Estás muy callada hoy. No será por ese sinvergüenza. Primero toma mi casa por un pub y luego ni siquiera llama para disculparse. Pensé que él sería diferente.
No siempre hace falta verbalizar el ultimátum, o al menos no es necesario plantearlo así, Marta, para que flote, ¿no?, en el aire esa sensación de fracaso o de momento decisivo.
Bueno, lo primero es que te recomiendo que, sí, es que encuentres a Kauris Maki, no solamente por Fallen Leaves, tiene una película que se llama Labre, que es maravillosa, y en Fallen Leaves está muy claro, ella no es absolutamente tajante ni histérica, pero está clarísima la idea de que es el alcohol o yo. A propósito del alcohol, hay un personaje, una actriz maravillosa que es Lee Remick, protagonista de Días de Vino y Rosas, que protagonizó otra película de Blake Edwards llamada Chantaje contra una mujer, en el que una cajera debe robar $100,000 del banco en el que trabaja para que no asesinen a su hermana, donde vemos muy bien cómo se vinculan eso, la idea de chantaje, ultimátum, secuestro, todo junto, y tiene un desenlace siniestro maravilloso.
Voy a escuchar a los oyentes y sus ultimátums. Virginia desde Málaga, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, Virginia, cuéntanos, pues, ¿tú eres mucho de ultimátums?
Pues se ve que sí, y vaya, me voy dando cuenta según me van pasando los años, porque es cuestión de genética.
A ver, cuéntanos.
Mi padre, el pobre, era bastante de ultimátum, pero así no de... No, a ver, no digamos, no en plan severo, sino que él, bueno, pues, él por cuestiones laborales trabajaba a turno.
Sí.
Entonces, claro, su sueño era un poquito así irregular de la criatura. Y yo, bueno, ya tenía yo cierta edad, estaba trabajando y era todas las noches de fiesta, día sí, día no, y el de medio también. Entonces ya todas las noches, bueno, a ver a qué hora llegamos, claro, lo despertaba, a ver a qué hora llegamos, qué tal y qué cual, venga. Y ya un día me dijo, bueno, esta noche como te pases de las 12 ya vamos a tener que aquí un problema. Y yo, no, papá, que yo llego bien. Total, que aquella noche pues nos llovió y tal un poco, se nos complicó la cosa que llegué a las 12:15. Y cuando llegué a las 12:15 voy a abrir la puerta de casa y aquello no había manera. Y yo intentando abrir y he escuchado a mi madre desde dentro, Pepe, por favor, ábrela a la niña, la vas a dejar ahí, la vas a dejar ahí. Y yo escuchaba a mi padre que se moría de la risa. Y yo, vaya, me entró un agua levante que ni cuento. Y yo decía, ¿a dónde me voy yo? Que yo al día siguiente también trabajaba. Y la hora que era.
Sí.
Y entonces, nada, pues cogí, me tuve que ir a casa de mi hermana, que menos mal que vivía entonces cerca.
O sea, tu padre no abrió en ningún momento, tu padre.
No. Mi padre me lo iba advirtiendo una pila de días y no lo abrió. Entonces ya por la mañana, cuando llegué, me encontré eso, que había puesto un pestillo extra, pues yo tenía que ir, cambiarme de ropa y irme para el trabajo. Y entonces él estaba tieso de risa tomándose un café y le había puesto un pestillo extra a la puerta. Y mi madre, la pobre, ábrele, Pepe. Y él tieso de la risa.
Pero tú decías que es cosa genética. ¿Tú ahora debes estar haciendo lo mismo con tus hijos?
Pues sí, la verdad es que sí. Me di cuenta y digo, bueno, una herencia, ¿qué le vamos a hacer? Pues es que sí, era pequeño, el mayor, entonces tendría 4 añillos, estaba en infantil. Y yo eso, abrí la puerta de casa y veía el colegio, estaba muy cerca. Pero claro, una va siempre con las bullas del trabajo, esto, lo otro, para acá. Y entonces todas las mañanas, venga Ángel, vamos. Y él se eternizaba para ponerse la ropa, para cualquier cosa. Y todos los días llegábamos justo cuando iban a cerrar la puerta al cole. Y ya un día le dije, mira, como no vaya, un poquito más rapidito. Y te vistas en condiciones, te vas con lo que lleves puesto. Pues se pensó que era de día broma. Y entonces una mañana, venga, vamos. Y cuando tocó la hora que le dije, que era las 9:05, pues me fui, llevaba un zapato del colegio y una zapatilla de casa.
Y así se fue.
Claro, llorando, lloriqueando.
Y así se fue.
Así lo llevé.
Virginia, familia de ultimátums, pero además llevarlos hasta el final, porque hay veces que se amenaza y no se cumple. Vuestra familia sois de cumplirlos. Virginia, muchísimas gracias.
a vosotros.
Hasta luego, un beso. Claro, eso es lo que hablábamos al principio. Si no cumples, Manuel, debilita una parte. Esta familia es de cumplirlo.
Es que no hay tu día. Digamos, claro. Hay un contrato en el que tú tienes que estar permanentemente, no únicamente cumpliendo, sino demostrando que sí. cumples. Y eso implica que hay un ultimátum permanentemente activado. Que día no, y noche, cada
que no
segundo,
vas de,
cada
que no vas de farol. Diego, desde Villamanrique de la Condesa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Cuéntanos, Diego, a ver, ¿cuál es ese ultimátum?
Pues nada, yo tuve un ultimátum relativo con mi salud.
Sí.
Porque yo era un fumador empedernido, fumaba una barbaridad. Y en pandemia, el mismo día que se podía salir ya de casa, pues tuve un problema cardíaco y me dio una angina. Y cuando llegué al hospital, pues iba bastante jodido, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y entonces, pues, la médica que me dio, se llamaba Rocío, a la cual el saludo de aquí, del hospital de San Juan de Dios de Bormujo, pues me lo dijo claramente. Dice, como sigas fumando, te mueres. Entonces, pues yo la verdad no me encontraba tan mal. Estaba mal, pero no sí. me encontraba yo, no creía yo que estuviera tan mal.
Pero dejaste de fumar.
4 años.
Diego, muchísimas gracias.
Un saludo para todos.
Hasta luego. Claro, o dejas de fumar o te mueres.
Absolutamente.
Pero es que toda coerción, todo ultimátum podría acabar siempre con una sola expresión, una frase que únicamente tiene sujeto y verbo. Tú mismo. Tú imagínate lo que digamos, qué significan que te digan en cualquier contexto.
Sí,
incluso
sí,
ante el elemental, te voy a pegar dos hostias, digamos tú mismo.
Pero es que yo creo que el tú mismo fastidia más que o esto o eso. El tú mismo te genera.
Hombre, claro, coloca la.
Claro, es lo que te decías tú antes, te genera.
La pelota en tu tejado.
Claro, dices tú mismo.
Lo que decía Virginia antes, de tú decías, es que cumplís los ultimatos familiarmente. Yo me acuerdo de una canción infantil que era amagar, 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 pero no dar. Eso sí. Es como lo del ultimato. Y luego hay que pensar en los ultimatos desde el punto de vista educativo, y que siempre se ha utilizado en la educación el ultimátum. O haces esto o te suspendes. Lo que pasa es que ahora lo usamos humorísticamente.
Sí.
O te lees mi libro o te suspendo, jaja. Entonces parece menos.
¿Qué ibas a decir, Manuel?
No, que esa lógica de latente a las consecuencias, que todo depende de ti, eres tú quien decides. Mm. Que es básicamente claro. El caso, ¿no? De hecho, hay un lema político que tiene una doble lectura en relación con las elecciones. Uno es, si no votas, no te quejes.
Sí.
Y otro es, si votas, no te quejes. ¿La pillamos?
Lo pillamos.
Sí, incluso como lo del aclarar.
Me ha costado un poco más. Lo del aclarar me ha costado un poco más. Volvemos a vernos el miércoles que viene.
Sí, claro que sí.
¿Vale?
¿Cómo no?
Os doy ultimátum. O venís el miércoles que viene o. ¿Vale?
Yo voy a venir en diferido, pero voy a venir.
Si hay quejas, me lo diréis, ¿no?
Claro, siempre.
Porque de hecho.
Siempre. Si no se ve, se parte la cara por ti. Tú no te preocupes. Hasta la semana que viene.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.